Buenas noches a todos. Aquí estamos transmitiendo de la comodidad de la casa de uno, justamente para conversar con personas que saben de comunicación, personas que están metidos en la comunicación digital. Y hoy, Social Media Platanao tiene el placer en su episodio número 9 de tener una amiga, de tener una mentora, de tener una persona que realmente ha marcado un antes y un después y que ha dejado un lindo recuerdo en mi vida profesional. Déjame decirle que la persona de hoy es, bueno, tiene más de 35 años de experiencia sustentada en medios de comunicación. Radio, prensa escrita, televisión, plataformas virtuales. Usted lo digan, ella lo ha hecho. Y ella se ha reinventado como las buenas profesionales varias veces. Y justamente en esta reinvención, en una de tantas, comenzó con la formación de comunicadores. Pero ahora, después de mucho tiempo, se ha reenfocado nuevamente a un nicho muy especial. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y no es solamente un nicho, tiene dos nichos. Tiene un nicho de mujeres de 40 plus y tiene un nicho de comunicadores expertos. Entonces, la persona que vengo a traer a colación en el día de hoy, teníamos personas en común cuando era directora de John Casablanca. Ahí estaba mi hermana, y mi hermana se acuerda perfectamente de ella, y su buena naturaleza. Y fue ese comentario que, bueno, me lo pasó mi hermana, que después yo me encontré con ella y le comenté, mi hermana te manda saludos, me la encontré en el gimnasio, me acuerdo. Y ella me dijo, ay, Vivian, sí, claro que sí, me acuerdo de Vivian. Y así sin querer, queriendo, ya comenzó algo que se capitalizó años después, que fue una solicitud de entrevista que ella me hizo por LinkedIn, para justamente su programa de radio que tenía con sus hijas en ese momento, con Techi y con Carla Fatulé, las hijas de su madre. Y así fui a una entrevista y no sé por qué, ya ella me invitó justamente a que yo me conectara una vez a la semana para estar con ellas los días lunes. Justo, y es un honor tener hoy en día a una de las personas que me ha marcado positivamente en mi vida profesional. Y pues la considero mentora porque me coachó, ¿ya? Una de las primeras cosas que me dijo fue justamente un día, el primer lunes creo que fue, donde ella me dice, ¿cómo te presento? Y yo hago esta anécdota a todos mis estudiantes. Y déjame decirte que te cito. Me dice, ¿cómo te presento? Y digo, ¿como experto? Me dice, no, como experto no, que me da como cosa. Y ella me dice, a ver, Bárbara, papito, déjame yo explicarte algo. ¿A ti te pagan por lo que tú haces o no? Y digo, sí. ¿Y te pagan bien? Y digo, me podrían pagar mejor. Bueno, si te pagan por lo que tú sabes, entonces eres un experto. Entonces, acepta esa vaina, ¿ya? Y interiorízalo, ¿ya? Y que sea parte de ti. Hoy tengo el gusto y el placer de tener justamente en este podcast a una de las personas que me ha marcado, me ha enseñado, en el poco tiempo que estuvimos juntos y hasta el día de hoy, tenemos una relación que yo creo que es bellísima porque es de ayuda mutua. Ya, y ella sabe que yo, cualquier cosa, yo estoy disponible y si yo le pido un favor, ojalá si ella puede, ella me lo puede hacer. Y hay un cariño innato de, no sé por qué, es una cuestión como entre hermano, entre Carla y Techi, no sé cómo explicarlo, pero es una energía súper bonita, una energía súper rica. Con ustedes, basta ya de presentaciones, con ustedes, este episodio número 9, buenas noches, Tania Báez, ¿cómo estás?
¡Wow! ¡Qué lindo todo eso que has dicho! ¡Cuántas historias! ¡Qué experto te has vuelto! ¡Y qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace oírte contar y recordar momentos tan lindos que vivimos juntos en la radio y ver cómo has capitalizado tu experiencia para ponerla al servicio de otros, para ayudar a otros. Me hace a mí también sentir súper orgullosa y muy honrada de esta invitación. Así que gracias, Edgar. Me alegra muchísimo estar aquí.
Gracias por estar acá. Acá estás preciosa, como siempre. Gracias por estar súper. O sea, yo siempre he dicho, Tania es alguien súper fresca y natural después del postre, ¿ya? Y la verdad es que ella es como es y se muestra tal cual. Y no tiene ninguna faceta ni una careta ni nada. Ella es lo que es
Absoluto.
y
Eso
eso es lo que.
sí. Eso es una cosa que yo puedo sin falsa modestia, preciarme de que nunca he sido un personaje, de que he sido esa persona que todo el mundo ve. Y sobre todo en esta fase de mi vida siento que soy auténtica y coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Así que a veces a muchos gustaré, a otros no tanto, pero bueno, me vale madre, como dice una de las canciones de mi niña.
Me vale madre, como decía Maná, ya es una canción súper famosa de Maná también. Entonces, yo quiero preguntarte, tú tienes todo un, digamos, años de experiencia y te has podido reinventar justamente en la parte digital. Yo lo he visto, yo vi cómo hiciste el proceso. Entonces, ¿cómo fue todo eso? Porque es que tu cuenta, por ejemplo, de Instagram es de agosto del 2012, ¿ya? Son casi 11 años, o sea, en 2 meses más cumples 12, ¿cierto? ¿Hice bien las cuentas o no?
Sí, yo creo que no, yo 11, 11.
11, son 11. En agosto cumples 11 años. Entonces, eso es mucho tiempo. O sea, ¿cómo fue todo eso en el inicio? Cuenta, ¿cómo fue el hecho de que tú dijiste, ok, yo necesito una cuenta de Instagram? ¿Te acuerdas de ese momento?
Yo creo que fueron mis hijas que me motivaron a entrar al mundo de Instagram. En ese momento, yo lo que ponía era muchas frases que hacía en una de esas aplicaciones gratuitas y ponía como mis frases y mis reflexiones y básicamente fotografías de mi vida, de mis nietos, no sé, de lo que estaba pasando en ese momento. No tenía ninguna idea del mundo que íbamos a entrar, no tenía ninguna idea de la posibilidad tan grande que se me abría también de negocios y de conectar con una audiencia. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Productores de Televisión, que tuvimos un almuerzo. Con un gran colaborador, bueno, él era parte también de la asociación, era Manuel Corripio, que era dueño de canales de Telesistema y de Teleantillas. Y Manuel nos dijo, yo recuerdo un día, señores, prepárense que dentro de un tiempo la televisión no va a ser el medio por excelencia. Vayan preparando sus contenidos a YouTube, vayan subiendo plataformas. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿qué tipo que está hablando de disparate? O sea, ¿cómo pensar que la televisión iba a dejar de ser el medio por excelencia? Además de que para mí eso era insólito. Yo nunca había amenazado mi negocio como empresaria de los medios de comunicación y más rápido que lo que nosotros pudimos pensar o proyectar aconteció.
¿Y qué pasa ahora, por ejemplo, con el contenido que estás produciendo ahora? ¿Cómo has progresado? O sea, porque la premisa es la siguiente. Si uno ahora mira hacia atrás y si no te avergüenzas de algo que posteaste hace años atrás, tú no has avanzado, ¿ya?
Yo tengo terror de mirar atrás. Tengo terror porque me acuerdo de esos artecitos de Facebook. Me acuerdo Facebook a cada rato saca los recordatorios. Y me acuerdo toda la cantidad de cosas que yo compartía. Las redes sociales eran más lifestyle, eran más estilo de vida que contenido. Y realmente hace unos años, unos 5 o 6 años, que es cuando uno realmente, yo creo que a mí me ayudó muchísimo que en el año 2014 yo me fui a hacer el primer diplomado de Brendon Burchard, que era en el mercado anglosajón el gran mentor de los expertos y creadores de contenido. Y yo fui, Edgar, sin saber a dónde yo iba. O sea, yo fui porque yo siempre he estado en una búsqueda constante y siempre quiero como desarrollar nuevas habilidades. Entonces, realmente yo llegué a ese mundo y cuando yo vi cerca de 400, 500 creadores de diversas partes del mundo, de Australia, de todo Estados Unidos, de España, Y yo, bueno, en ese momento fui la única dominicana, después fueron muchos más, pero yo recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde he llegado? ¿Qué mundo es este? Y desde el año 2014 es cuando realmente empiezo a estudiar el tema de que el mundo de la creación y el mundo del marketing digital. Y bueno, pues ahí diría que Brandon fue como mi punto de partida para avergonzarme de todo lo que había hecho antes de conocerlo a él.
Pero eso es algo que uno hace y de forma innata. O sea, de hecho, nadie tomó un curso. O sea, cuando llegó todo este Facebook, cuando llegó Twitter, eso, yo tengo un artículo en mi blog que habla sobre la evolución de la comunicación digital a través de las redes sociales, aquí en RD. Y en la primera etapa, que podría, si le pones un año, podría ser el 2009 o algo así por el estilo. Es la etapa donde la gente decía buenos días en la mañana. ¿Ya? Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? Y al mediodía, buen provecho. Es casi hora de almorzar. ¿Qué comieron? Y a las 5 de la tarde era como, bueno, buenas tardes y descansen. Nos leemos mañana. Nadie tenía idea para qué servía esta mañana.
Absolutamente, absolutamente. Y hoy nos damos cuenta que no hay una empresa que subsista sin este medio, que no hay un experto, un emprendedor, un ejecutivo que pueda vivir sin la visibilidad y sin el posicionamiento que otorgan estas plataformas. Yo puedo decirte que el 90% de mis ingresos tienen que ver con las plataformas digitales. Todo viene por ahí. Ya las conducciones de eventos, ya la televisión, nada de eso, nada de eso. Todo está aquí.
Y déjame decirte, yo he visto cómo te has reinventado, ¿ya? Porque uno, más que mal, uno siempre te sigue un poco el paso. Y le sigue el paso, uno es chismoso, y uno le sigue el paso a mucha gente, ¿ya? Y la verdad es que yo he visto cómo te has podido reinventar digitalmente. Y es una belleza. O sea, tú tienes un Facebook, un Instagram, un YouTube, una página web. Tienes hasta un TikTok, ¿cierto? Y tienes un LinkedIn que lo usas tú, aunque no deberías usarlo. O sea, no lo usas tanto como deberías
No,
usarlo. Lo
no
puedes.
lo uso tanto y es uno de mis errores, porque definitivamente es la plataforma, es una de las plataformas donde está mi público cautivo. Solo que como en el año, yo soy muy intuitiva en todo lo que hago. Entonces, mi negocio tiene mucho que ver con mi intuición. En el año 2000 y con mi coherencia. En el año 2021 yo atravesé un periodo una crisis existencial. Y en esa crisis existencial me di cuenta que yo no quería seguir enseñando comunicación. Y yo tenía un producto que era mi producto estrella, que se llamaba Speaker de Impacto, con el que miles de personas en 29 países aprendieron técnicas de comunicación para estructurar su mensaje como speakers o como expertos de su marca. Pero era mi producto estrella, pero mi corazón ya no estaba conectado. Entonces yo decidí no hacerlo más y decidí ir con un mensaje que fuera coherente con lo que yo estaba viviendo en ese momento, que era una crisis personal de una mujer de 50 años que estaba viviendo un duelo importante por la pérdida de mi papá y también por un divorcio. Entonces me di cuenta de muchas cosas de mí y dije, bueno, pues ahora lo que quiero es hablarles a estas mujeres que a los 40, a los 50, empezamos a vivir procesos de duelo y de desapego. Empezamos a ver cómo el síndrome del nido vacío llega, empezamos probablemente a vivir una ruptura, un cambio profesional, porque quizás queremos emprender nuevos rumbos. Y decidí encaminarme ahí, hablarle a las mujeres de 40 y más y creé esta comunidad que se llama Espléndidas. Pero como te digo, yo soy muy de intuición y muy y el instinto ahora me dice, ah, pero no, ya, se te quitó, no quiero hablar de comunicación, ahora sí quiero volver a enseñar todo esto que he aprendido, todo esto que sé. Creo que Dios me ha regalado un don, que es el de aprender, comunicar, pero sobre todo me regaló el don de enseñar. Y entonces, todos estos años de experiencia en medios tradicionales y ahora en estos medios virtuales, pues los voy a volver a utilizar para crear una comunidad de expertos de alto nivel que quieran mantenerse permanentemente aprendiendo. Esto es o sea, una de las cosas de la digitalización es la rapidez con que cambian las cosas. Y el conocimiento de ayer no es actualizado hoy. Entonces, uno de los grandes retos de nosotros los expertos es mantenernos siempre actualizados. Y eso es lo que quiero, crear una membresía donde una vez a la semana podamos vernos y hablar de temas con invitados para que una vez a la semana dediques una hora a tu crecimiento y a desarrollar una comunicación magnética.
Eso para mí, y te lo he comentado, ya te lo he comentado en privado, que es básicamente mi opinión profesional. Yo creo que has utilizado justamente lo que está sucediéndote, porque tu marca personal al fin, ya, tú agarras tu entorno y tu entorno lo tomas y lo cuentas de una forma específica para ayudar a otra gente. En ese proceso, tú estás ya filtrando, digamos, si le puedes decir tu demográfico, tu tribu, la gente que te quiere seguir, le estás hablando de corazón a corazón.
Total.
Y ahí es donde uno marca la diferencia, porque ahí es donde tú realmente te separas del resto, porque tú no tienes el mismo mensaje, tú tienes un mensaje más gutural, más visceral. Mira, esto es lo que me sucedió a mí. Si esto te está pasando a ti, entonces yo te entiendo. Entonces ahí la empatía es así, full.
Yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, ni no soy terapeuta de conducta, y lo pongo súper claro. Yo hablo desde mi experiencia. Mi experiencia y lo que yo considero mi verdad, que no necesariamente es la verdad, es mi verdad. Entonces, yo hablo desde ahí. Y siento que esta posibilidad me permite ser mentora. Me permite ayudar a otros, probablemente evitarles frustración, evitarles pérdida de tiempo, servir a veces de llamada despertadora, acompañarlos en el proceso desde mi experiencia. Yo siempre pongo súper claro que yo no doy terapia, que yo no tengo, o sea, soy una súper ávida lectora, buscadora de temas de comportamiento humano desde que tengo uso de razón, que siempre estaba buscando un para qué, un para qué, un para qué de todo, pero no quise estudiarlo, no quiero, yo no me veo haciendo una psicología uno a uno, yo no me veo como terapeuta, yo me veo como lo que soy ahora, utilizando el don de comunicar y compartiendo mis experiencias para a quien le pueda servir, ayudarlos y también convertir eso en mi negocio, porque es una cosa que tengo súper claro. O sea, yo no soy una persona que esto te vende pajarito en el aire. Este es mi negocio, yo vivo de esto, de mentorías, de cursos, de asesorías, de consultorías, yo de eso vivo y muy bien, por cierto.
Okay. Ve, la verdad es que el hecho de poder reinventarte y reenfocarte a dos demográficos, ya me dijiste mujeres de 40 plus, digamos 40 más, y también a los que son, ¿cómo dijiste? ¿Expertos comunicadores o
Son
expertos que quieran?
expertos que quieren convertirse en speakers o embajadores de su marca, producto o servicio. Un ejecutivo, por ejemplo, bancario, que es un líder dentro de su empresa y que necesita aprender a comunicar de un modo asertivo. Necesita aprender probablemente a tener conversaciones difíciles con su tribu en el trabajo. O quizás que quiere utilizar estas plataformas para ganar visibilidad como experto. O sea, es que ahora mismo, Edgar, nadie puede darse el lujo de quedarse callado y de permitir que su conocimiento se quede en 10 metros que tiene un escritorio.
Y te digo algo, te puedo complementar un poco. El hecho de que hay de todo y la democracia digital permite que todo el mundo tenga una voz. Y hay voces No, vengo aquí a jugar porque yo tampoco, ¿quién soy yo para jugar? Pero hay voces que, por ejemplo, uno dice, ¿sabes qué? Eso no me representa a mí y creo que podría ser incluso hasta un contenido que es perjudicial. Y uno pudiera en algún momento, no sé si te lo has pensado, no sé si contrarrestar sería como la palabra, entiende, que se podría utilizar, pero uno tiene un mensaje positivo. Y si uno contrarresta los mensajes negativos con mensajes positivos, yo creo que por lo menos estamos haciendo un poco de equilibrio o tratamos de hacer un poco de equilibrio. Y yo veo que hay muchas personas así. Y es verdad. Y justamente hoy en una capacitación, yo estaba hablando de alumnos pasantes, que son bellísimos pasantes ya, de liderazgo de pensamiento, de ser líder de opinión dentro de tu industria y ser un referente. Y que uno puede utilizar justamente estas plataformas digitales para hacer justamente eso. Entonces, esas son las cosas que uno dice, yo no me puedo dar el lujo de no hacerlo. Si yo lo sé, yo lo tengo que compartir. Entonces, tú compartes con dos demográficos. Pero te quiero preguntar, es súper específico tu nicho de mujeres de 40 y más. ¿Qué
Sí.
tienen de especial estas mujeres que son espléndidas? ¿Ya? Perdóname la pregunta estúpida que te voy a hacer, pero ¿qué tienen de espléndida? A ver.
Bueno, yo tengo muy claro a quién le quiero hablar. Quiero hablarles a mujeres de 40 y más que ya tienen en común cosas como que probablemente ya tienen un camino profesional establecido, o sea, ya han durado un buen tiempo probablemente trabajando en una empresa o son expertas. Ya tienen como una maestría, no maestría universitaria, sino una maestría en haber hecho algo por mucho tiempo y son expertas en eso. Probablemente ya tienen una vida personal también, o sea, una familia, pero con los 40 yo me di cuenta que empiezan cambios hormonales que van retándote mucho, retándote a mantener esa vitalidad. Lidias también con una sociedad que descalifica y quiere invisibilizar a las mujeres mayores de 40 años y más. Decirnos viejas, a veces muchísima gente considera el peor insulto que me puede decir a mí es vieja, cuando para mí es el regalo, porque mis años son los que me han regalado la experiencia que yo puedo compartir. Mis años me han regalado la posibilidad de generar también impacto en la vida de la gente. Entonces, yo les hablo a ellas porque siento que no había, sobre todo, yo no hablo solamente para República Dominicana, tengo una comunidad importante en toda Latinoamérica, pero básicamente en este sector de Latinoamérica no había mucha gente que nos hablara a nosotras, no había mucha gente que nos agrupara a nosotras. Y sobre todo en las plataformas digitales, porque estaba el concepto de que, ay, pero esas mujeres no tienen Instagram, esas mujeres no saben de tecnología. Bueno, quizá no saben mucho algunas, pero siempre la inspiración puede venir de otras para retarlas a aprender. Y como yo soy una experta del mercado digital, porque tengo más de 8 años viviendo del mercado digital, he creado más de 14 programas, he trabajado para miles de personas. Me he ganado reconocimientos de empresas como Hotmart, con el premio Hotmart Black, de empresas, agencias brasileñas. Tengo un aval que me permite compartirlo y enseñarlo. Entonces, decidí que, bueno, si no hay, lo creo y lo creamos y ahí vamos con espléndidas. Empezamos con un retiro de lujo, de placer y de espiritualidad, o sea, mezclando dos conceptos que mucha gente cree que no combinan, espiritualidad con lujo y con gozo, y nos
Sí.
vamos 5 días a Bogotá. Y ya esta es la tercera edición, el próximo
Impresionante.
será en octubre. Y bueno, hay muchísimos otros planes con espléndidas. Tengo un programa que se llama No Soy la Mujer Maravilla, que es para mujeres rescatadoras, mujeres salvadoras, que se colocan de último en la fila. Y si te fijas, todo tiene que ver con lo que yo he vivido. O sea, yo no hablo de lo que vi en Google ni de lo que aprendí en un libro, yo hablo de lo que yo he vivido y comparto los recursos que a mí me han funcionado para obtener los resultados. Entonces, por eso son tan espléndidas, son líderes. No son mujeres conformistas, son mujeres que están decididas a adaptarse a los cambios, son mujeres abiertas a la transformación, a la reinvención, y son mujeres que están muy conscientes de que en esta etapa de nuestras vidas tener una tribu es un regalo divino.
Y ellas van por más.
Totalmente, totalmente,
Ellas van por más.
totalmente.
Y yo también, yo he pensado, y de hecho yo tenía ese proyecto con alguien que lamentablemente ya no está acá con nosotros, lo teníamos medio conversado. Era de hacer cursos, por ejemplo, para personas mayores, ¿ya? Y entonces, ya considerando que 40 plus no son nativos digitales, ¿ya? Porque yo tengo 50, yo nativo digital no soy, yo aprendí en el proceso, pero mis hijos salieron, te lo juro, con el celular en la mano cuando salieron y cuando
Totalmente,
nacieron.
totalmente, es así.
Entonces, ¿cuáles son los periquitos digitales? ¿Cómo te conectas con esta gente? ¿Qué es lo que sí? O sea, tú dices, ellos son más fuertes por WhatsApp, son más fuertes por Instagram, ¿por dónde es que yo me conecto? ¿Le mando correo? ¿Por cuál canal que
Utilizo
ellos
todas las
realmente?
plataformas. Yo utilizo todas las plataformas. Yo entro por email marketing. Yo tengo plataformas de email marketing donde tengo mi lista de contactos. Tengo también el WhatsApp, tengo grupos de WhatsApp, tengo más de 25, 30 grupos de WhatsApp y le mando, lo que mando por email marketing lo mando en video por WhatsApp. Pero también les escribo, les monto en Instagram y lo que monto en Instagram lo monto en TikTok. Y bueno. Yo entro por todas partes, yo voy buscando dónde están, ellas me van hablando, yo siento que ahora mismo la mayoría de mi audiencia está en Instagram, pero no quiero por eso dejar TikTok porque van a ir creciendo y también pueden estar ahí. O sea, yo realmente, Edgar, trabajo todas las plataformas, aunque yo lo he hecho con estrategia, ya no tengo esa presión de antes de que tengo que postear 2 veces al día, 3 veces al día, nada de eso. Yo soy súper en este momento, súper relax. En esta fase de mi vida yo estoy trabajando 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves. Lunes lo tomo para organizar contenidos, escribir un poco la mitad del día y el viernes mi oficina cierra a las 2 de la tarde. Entonces yo trabajo realmente 3 días a la semana. Martes, miércoles y jueves trabajo la cantidad de horas que sea necesaria. Y tengo una ventaja que como ya no tengo niños en la casa, pues tengo muchísimo tiempo de tranquilidad para crear, para que es donde está mi fuerza. Y tengo muchos aliados que me acompañan. Tengo una agencia en Brasil que trabaja mi contenido de No Soy la Mujer Maravilla. Tengo otra agencia en Colombia que trabaja los contenidos de comunicación conmigo. Y tengo una agencia local con la que trabajamos el tema de los retiros y demás. O sea, creo que también uno de los grandes aprendizajes que al principio uno quiere ser el conejo Books en el tema digital. Y
Hacerlo todo.
uno quiere postear. Uno quiere escribir y uno quiere tomar la foto y uno quiere hacer el video y es cierto, hay momentos en que toca y a mí me ha tocado y es chéverísimo porque uno aprende de todo, pero ya en esta fase puedo tener aliados que me hacen muchísimo más fácil la estrategia.
Y eso es importante porque esta es una opinión personal, ¿ya? Lo que yo he visto de personas que le va bien en digital, o sea, va bien en digital, personas, digamos, marca personal, speakers, y hay de todo. Esto te va a sonar súper estúpido, ¿ya? Lo más seguro. Podría tener algo de razón. Pero las personas que le va bien son las personas que están, ¿podría ser soltera? No sé, pero hijos no tienen. Tienen hijos pequeños, puede ser. De repente tienen uno, ¿ya? O las personas que ya no tienen, o sea, los hijos ya están viviendo fuera de la casa y tienen ese tiempo disponible, porque he visto muchas personas, especialmente coaches, y me gusta porque es para donde yo voy, ¿ya? Es el camino futuro mío de personas que ya están con, digamos, el nido vacío, diciendo, mira, tranquilo, ¿ya? 55, 60, mi gente de 60, tranquilo, ahora tienen momento para crear, ahora pueden darle para allá. Y comienzan a, con ese discurso, hablarle a ese nicho. Y a mí me produce una emoción específica. Y yo desde hace meses, años, estoy abogando en todos mis grupos de universidad o asesorías personales, preguntarle a alguien, o sea, preguntarle a la persona que está encargada de la cuenta o la marca personal o la que está encargada digamos, del marketing, comunicación digital, ¿cuál es la emoción que ustedes pretenden evocar con su comunicación? ¿Y cuál es la emoción, por ejemplo, para las espléndidas? ¿Qué tú pretendes que ellos cuando pasen por tu cuenta y siguen a al contenido de otra cuenta, qué tú pretendes que ellas sienten o sientan?
Yo creo que yo quiero que esas mujeres se coloquen como prioridad en este momento de sus vidas. Las mujeres por cultura. No, nos colocamos primero como madres, profesionales, esposas, y en esta fase del camino, yo entiendo que en este momento ya muchos de esos roles pueden ocupar otros planos para tú escucharte a ti, sentirte a ti. Yo creo que las mujeres espléndidas se están a través de mi mensaje. Entienden que tienen todo el derecho a ser prioridad, a escoger lo que quieren en sus vidas, a liderar sus carreras y sus vidas. También trabajo mucho con mujeres rescatadoras, salvadoras, porque yo salí de ahí y yo sé lo que es una relación tóxica y yo sé lo que es no estar sano. No estar sano emocionalmente. Yo sé lo que es tratar de tapar para disimular y encajar. Entonces yo trabajo mucho con esas mujeres y a esas mujeres las llamo, a las rescatadoras, las llamo también a colocarse como prioridad. Yo creo que yo las estoy invitando a mirarse ellas mismas y hacer su propio camino de autoconocimiento, que es el mejor camino que pueden emprender. Y las invito a que busquen los recursos, las estrategias, los aliados, los acompañantes necesarios para emprender ese camino.
Dentro del espectro de las emociones básicas está el amor. Y yo podría, no siendo psicólogo, porque no lo soy, ¿ya? Yo podría incluso aventurar de que una subcategoría del amor sería el amor propio.
Total, total.
Y yo creo que eso es algo que tú picas ahí, le das un ahí con tu contenido y las personas que necesitan esa inyección o esa patada, ¿me entiendes? Porque de repente tú puedes dar un abrazo, puedes dar un besito en la mejilla o de repente con un video tuyo tú das una tremenda patada en el trasero para que la gente se movilice y se dé
Sí.
cuenta. Un wake up call, un despertador, como lo dijiste al principio del live.
Y
Y
si
eso es algo que
nada de eso tiene como una estrategia, es sencillamente que yo me hablo a mí misma hace 5 años. Yo cuando voy a escribir mis contenidos o voy a guionearlos, yo pienso en los lugares donde yo estuve, las necesidades que yo tenía, porque mi comunidad, si yo soy líder, esa comunidad va detrás de mí, está viviendo lo que ya yo viví, está atravesando el dolor que yo sentí. Entonces yo lo que hago cuando voy a crear es volver a esos lugares, volver a esos momentos de dolor, a esos momentos de frustración, a la falta de oportunidades, al miedo por envejecer, al miedo por no saber comunicar, al miedo por pararme en un festival delante de 70 mil personas y no saber con qué recursos entretener una audiencia, al miedo a no sentirme suficiente para esas oportunidades que se me estaban gestando. Entonces, todo eso, todo este camino, pues es lo que yo comparto. Algunas cosas me sorprenden y se convierten en virales Y otras cosas que yo creo que van a ser virales son disparates, no, no, la gente no le hace caso. O sea, pero igual tampoco hay nada que me perturbe, porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con el corazón y a mí me hace feliz.
Y tú tienes un límite, pero de repente hay algo que tú dijiste, no, eso no lo voy a compartir.
Sí, tengo límite, tengo límites. Este es un país muy pequeño y todos nos conocemos. Y hay cosas que a mí me gustaría contar y hay cosas que a mí me gustaría decir. No porque sé que con eso voy a ayudar a muchísima gente, pero tengo que cuidar. Quién soy y tengo que cuidar de no afectar a otras personas. Entonces, hay cosas que yo no silencio porque sí, sino por respeto me las guardo y las comparto quizás en un espacio cerrado, no abierto, pero sí, hay muchas cosas que nos hemos guardado. Hay cosas, la gente cree que todo lo que ve es lo que es,
No.
lo que está pasando. Nunca nadie me vio en mi depresión. Nunca nadie supo en redes que yo estaba atravesando por proceso de depresión. Nunca nadie supo el dolor de ver a mi padre desgastarse, consumirse en un cáncer en mi casa y yo haciendo lives, vendiendo speaker de impacto. O sea, al final las redes son un escaparate virtual donde tú muestras lo que tú entiendes que puede funcionar para la venta de tu producto, de tu marca o tu servicio, pero no es tu vida. Las redes no son tu vida. Yo sí comparto aquellas cosas, Edgar, que reflejen los valores en los que yo creo, para que la tribu que se arme ahí sea una tribu que esté alineada a ellos. Yo pongo muy claro que yo no soy religiosa, que yo no voy a una misa, o sea, yo pongo claro, muy claro quién soy yo, aunque le guste o no le guste. El que le gusta entra y se queda conmigo. El que no le gusta y lo tolera también se queda. Y el que no lo puede tolerar encontrará otro lugar donde se sienta más a gusto. Pero yo me apalanco siempre en mi verdad. No intento ni complacer ni ser una persona que agrade a todo el mundo como yo era cuando estaba en televisión. Quería caerle bien a todo el mundo, quería ser la más popular, quería ser la más simpática. Ahora no es mi intención. Quiero ser la más útil. Quiero ser útil en la vida de esa comunidad.
Y como dice, las redes, nadie comparte todo el mundo comparte lo bueno. Ya. Justamente leyendo, podría ser la cuenta de otra experta digital. Ella estaba hablando de, la gente se compara con otras cuentas. La gente ve el éxito de otras personas. Y de ahí te das cuenta de que tú no estás ahí. No tienes 20 infoproductos. No has vendido $4,000 esta semana. No te subiste en un avión y te bajaste $20,000 más rico. ¿Me entiendes? Tu vida no se parece a la de la otra persona. Y tú empiezas con una depresión digital. Yo puse eso por mi comentario. Y dije, y eso que tenemos que practicar un poco el, qué bueno estar vivo. Qué bueno estar vivo. Qué bueno estar con cosas que contar, con trabajo por hacer, con gente con qué hablar. Y uno dice, no caigo en depresión digital, porque la gente siempre comparte lo bueno, ¿ya?
Lo que pasa es que las redes han estimulado una de las actitudes más dañinas y es la comparación. O sea, yo veo, wow, pero Edgar hizo hoy la charla en CEMEX, ¿por qué a mí no me llamaron de CEMEX? Pero nadie sabe todo lo que hay en el trayecto para llegar a CEMEX.
Yo
Entonces,
pensaba que eso se pasaba a mí nomás, pero nada, de
no.
qué bueno que digas eso.
No, porque como todo en la vida vemos la punta del iceberg. Por ejemplo, si yo veo que Margarita tiene un novio espectacular y Margarita se divorció, que yo supe que Margarita se divorció hace 6 meses. ¿Cómo Margarita consiguió ese novio en 6 meses? Tú no sabes cuántos años tenía Margarita amargada en un matrimonio que no funcionaba. Nadie está contándote el día a día cronológicamente de su vida. Lo que mostramos aquí es lo que queremos compartir. Entonces, es una de las cosas. Yo, de verdad, pasa a veces tiempo sin mirar, sin hacer el scrolling de otros expertos. Porque todos tendemos a compararnos.
Te digo una cosa, no era necesario que tú me dijeras eso, no sé por qué me tincaba, que tú llegas y tú dices, bueno, yo voy a lo mío, ya lo mío, lo mío, lo mío, y yo estoy enfocada en lo mío, no me doy cuenta, no, o sea, no es que no me doy cuenta, sino que no me fijo mucho al lado, porque si me fijo mucho al lado me comienzo a distraer, y si me
Totalmente.
distraigo, entonces pierdo el foco y no estoy en lo mío, ¿ya?
Totalmente.
Y
Totalmente.
es algo que justamente pasa muy a menudo. Entonces, si te pregunto a ti, ¿cuál es tu mayor queja de estas plataformas digitales? ¿Cuál sería?
Ah, bueno, que una persona, que las muchas personas, me pasó con un comentario que hice hace unas semanas que se convirtió en viral. Cuando dije lo que aún mantengo, que cuando estamos en una relación donde las personas no estamos en el mismo nivel profesional, emocional, material, o sea, financiero y social, si nosotros no estamos iguales o por lo menos estamos intentando crecer juntos, ¿verdad? El que está por debajo, el que está arriba, intenta salvar al que permanentemente se queda atrás y lo que hace es que parte de su energía la utiliza para salvar y se convierte en un ancla el otro que te lleva hacia
Claro.
abajo. Y lo dije y lo reafirmo y moriré yo creo que creyendo eso porque lo viví. Entonces, cuando tú dices algo que con el que el otro no está de acuerdo, e incluso que el otro no entendió o que tomó un fragmento de lo que dijiste, entonces se sienten las personas con derecho a agredir y a ofender. Y yo por primera vez recibí las ofensas más groseras por decir algo en lo que yo creo, que no tiene que ser la verdad de Edgar, ni tiene que ser la verdad de Johan, ni de nadie. Era mi verdad. Entonces, cuando yo veo las agresiones y las ofensas porque disienten de mí, me parece que las redes, o sea, me desencanta, pero al final digo, ¿sabes qué? Aquí yo siempre tengo algo que se llama poder personal. Y mi poder personal es permitir que a mi tribu, a mi comunidad, entre gente que aún disienta de mí, me respete. Entonces yo lo que hago es que bloqueé, creo que bloqueé como 10.000 gente, muy feliz de haber limpiado mi comunidad. No voy a medios a hablar ni a debatir, lo que
No,
yo
no existe nada de eso.
es lo que yo di, lo que yo digo es lo que yo creo. Yo no voy a ir a debates ni a hacer nada, lo que yo creo. ¿Te gustó? ¿Te identificaste? Maravilloso, ven para acá. ¿No te identificaste? No tiene que entrar, pero tampoco me tiene que ofender. Y si me ofendes, entonces te bloqueo y ya.
Eso fue algo que justamente yo estaba pensando. Dije, bueno, pasó todo eso y dije, bueno, ella tiene dos opciones, ¿ya? Dentro de las opciones, esta es mi opinión personal, profesional. Tienen la opción de disculparse, puede ser, ¿ya? Es que lo disculpo si lo cogiste por donde no era mi intención ofenderte, ¿ya? O tiene, como yo diría, como dirían los gringos, double down, que dicen, ok, yo apuesto el doble, y yo lo reafirmo, y apuesto el doble, y apuesto el rancho de que esa vaina que yo dije es cierto, y así tú no te gusta, pues lo siento mucho, pero yo reafirmo y me quedo con eso, y esa es mi historia, ¿me entiendes? Y me quedo con él. Y la verdad que eso fue lo que hiciste, ¿ya? Y yo dije, bueno, ella ahí acaba de filtrar sin querer queriendo
Fue maravilloso,
un
fue
paquetón de
increíble.
gente.
Al principio me abrumó mucho, pero Pero como yo siempre pienso que todo lo que te pasa tiene un propósito mayor cuando tú le encuentras el para qué, a mí me sirvió enorme para crear, definir, pulir, limpiar mi comunidad. La
¿Hubo un antes y
cantidad
después de
de
eso?
mujeres, uff, la cantidad de mujeres rescatadoras, salvadoras, mujeres alfa, mujeres con el síndrome de Wendy
De
en
Wendy.
las relaciones, las mujeres con relaciones con narcisistas, me escribieron como que, wow, por aquí tengo un pedacito por donde entrar, un canal por donde entrar, y por ahí, bueno, por ahí, entonces creamos, regrabé, No soy la Mujer Maravilla con esta edición renovada, con este comentario y con un capítulo entero, un módulo completo que habla de ese tipo de relaciones.
Entonces, déjame hacerte una pregunta. A ti, como Tania Báez, ese episodio, ¿ya? ¿Qué específicamente, yo sé, me acabas de decir un par de cosas, pero ¿qué específicamente te enseñó a ti? ¿Te enseñó que hay límites que se pueden empujar un poco? Porque de repente te dice, vamos a ver cómo vamos a filmar esto, vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Pero de repente te dice, ok, me gustó lo que sucedió, ¿ya? ¿Qué fue lo que sucedió a ti personalmente, qué tú sacas, una cosa que sacaste de eso?
Una cosa que saqué,
De ese episodio.
yo pienso que
Como tú, como persona, como creadora de contenido.
yo pienso que apalancarme siempre en mi verdad. O sea, yo no pretendía que fuera la de todo el mundo. Yo no pretendía que 11 millones de dominicanos o de latinos pensara igual que yo. No lo pretendía. Y sabía, no sabía lo que iba a pasar, pero sabía que era un comentario disruptivo,
Lo dijiste al principio del
que
video.
lo dijera una mujer sobre todo, pero nada, creo que me abrió también a mí, me hizo redescubrir un coraje que yo no sabía. Que tenía, me hizo ser más congruente, pero también me enseñó algo súper, súper importante. Yo quería salir a responder, pero mis hijas una noche vinieron aquí y se sentaron conmigo y con mi pareja y nos dijeron lo que ellas estaban sintiendo cuando veían tantos insultos, tantos debates en los medios. Y yo entendí que a veces lo que yo puedo decir como parte de este personaje, que es una persona que está ahí frente a los medios, yo soy, o sea, la persona, la mamá de Techi Caria, la pareja de Gustavo, que es más importante que esta persona que está aquí frente a los medios, soy la misma. Pero si algo de lo que yo digo les hace daño a ellos, yo no lo voy a volver a decir. O sea, mi familia está por encima de los likes, mi familia está por encima de ocupar los titulares, de convertirme en viral. Yo no voy a hacer daño a la más viral si les voy a hacer daño a ellos.
Entonces aprendiste el límite.
Aprendí a poner límite por ellos.
Pensaste entonces, en este minuto, como creadora de contenido, ¿cuál es tu proceso digamos, de pensamiento cuando estás creando o pensando en temas para publicar? En algún momento tú dices, ok, déjame pasar por el filtro del límite a ver si pasa,
No.
¿ya? Porque no.
No. No estoy pensando en nada de eso. Si algo que dije lo puse y, por ejemplo, aconteció algo que alguien me llama de mi familia y me dice, lo hablamos. Y si yo siento que les estoy haciendo daño, lo quito. Pero si lo hablamos y lo debatimos, hay cosas que yo he dicho que mis hijas me dicen, ay, mami, eso no. Y yo digo, ah, bueno, eso sí, porque sí. O sea, No pasa nada, pero cuando yo voy a escribir, cuando yo voy a guionear, o sea, yo los lunes es cuando me siento como a pensar lo que voy a escribir para, ya sea para mi comunidad, el email marketing que hago, o lo que fuere, yo me apalanco mucho en lo que me preguntan a través de las redes. Me hacen muchas preguntas por DM y eso se convierte en mis mejores contenidos. El oído en la
Y
audiencia.
ha pasado en algún momento que tú dijiste, ok, sabes que antes de darle a publicar, claro que eso no lo haces tú personalmente si tienes la agencia, ¿ya? Pero cuando tú ya pruebas,
Yo publico. Yo
tú
manejo
publicas,
redes 100%. O
tú le
sea,
das al botón.
mi agencia trabaja todo lo que tiene que ver con lanzamientos y hace todas las integraciones, pero nunca, nunca, nunca he entregado mis plataformas a nadie. No tengo community, no tengo, todo lo hago yo. No, no quiero
Entonces,
entregar eso porque siento que es mi voz.
exacto. Yo estoy, mira, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas personas que le manejan, obviamente, algunas agencias le manejan la comunicación a ciertas personas. Y dije, no, yo no entregaría el control completo. Yo, ya, control freak al fin, ya uno dice, yo me siento en el botón rojito donde el que da a publicar soy yo. Y
Exacto.
yo publico cuando a mí me da la gana. Pero también me pasa esto, y no sé si te pasa lo mismo, que de repente uno dice, ¿sabes qué? ¿Lo publico o no lo publico? No sé.
Si
De
hay dudas,
repente,
no publico. Si
si hay
tengo
dudas, no
duda,
publica.
si tengo duda en mi corazón, no publico. Porque ya
Exacto.
eso es un. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, el miedo. El miedo te frena. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿esto es miedo o esto es la duda de saber si esto va a ser útil o real? O entonces, el filtro mío es la duda. Cuando hay duda, no publico.
Okay. A mí me pasa lo mismo. Esto, lo que pasa es que, sin querer queriendo, ya, y lo digo de una forma muy frugalmente, porque esto es totalmente el objetivo de esta conversación contigo y con todo el mundo. Estás dando un masterclass desde tu metro cuadrado, de tu forma de pensar, de crear contenido y de llegar al mercado, de crear esa empatía y de crear esa emoción. Ese marketing emocional que hemos conversado tú y yo. Y yo creo que habría que hacer una búsqueda en Google, a ver si, me imagino que sí, que yo no soy tan inteligente para tal. Cree un nuevo marketing, el marketing emocional, porque mañana escribo el libro y me tapo de plata, ¿ya?
No sé, no lo había oído, pero bueno, cuando lo conversábamos, este marketing que yo hago tiene mucho que ver con esa parte emocional que hace que tu mensaje sea único también. Porque es lo que yo le digo a mis estudiantes, o sea, nadie, todos podremos tener estrategias, recursos similares, apps, no sé qué. Pero la historia de Tania es la historia de Tania. Lo que Tania vivió en la reinvención es la historia de Tania en la reinvención. Cada uno de nosotros tiene esas oportunidades de identificar eso que nos hace únicos y que nos hará diferenciar del resto de la humanidad. Y esa es una de las cosas que más me gusta enseñar, que cómo encontrar esas historias para convertir tu marca en una experiencia que conecte afectivamente, empáticamente, emocionalmente con tu audiencia. Y esa es una de las cosas que me saca como todo, porque a veces la gente no se da cuenta de que dentro de ellos mismos está ese botón diferenciador que los va a hacer brillar en un mercado que todos sabemos que está saturado. Pero todos tenemos esa identidad única, esa historia que nos hace como, ese es Edgar, el hermano de Vivian, que lo conocí en el gimnasio, que o sea, todo eso, ese punto de referencia.
Hay un momento donde, dime cuál fue el último momento donde tu cabeza hizo así como con relación a la red, que por ejemplo puede haber sido un post que tú escribiste o algo así, o no sé, porque que tú estás obviamente en otro, estás en un curso mucho más caro y más avanzado, digamos. Entonces, te estoy preguntando, ¿cuál fue tu último momento que se te explotó la cabeza y tú dices, le dijiste, o alguien, me entiende, oye, mira lo que me acaba de
Ay,
pasar, ¿qué onda?
cuando lo último, o sea, el más, lo que más me retumbó fue aquel post ese. Y a partir de ahí, pues bueno.
Pero eso es algo negativo, entre comillas, porque todo se aprende.
Ajá.
¿Cuándo fue la última? O sea, dime, te pregunto,
Un positivo.
algo positivo que tú dijiste, wow. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en, wow, mira quién me escribió, wow, esa persona me lee. Ya, y yo hago, ah, y ya es el momento fan, ¿me entiendes? Del día. Eso soy yo.
A mí me ha encantado, las redes me han permitido establecer conexiones increíbles. Yo tengo amigas que son mis hermanas, Tatiana Arias en Colombia, que es una líder en el mundo digital, la primera mujer que en el año 2020, 2019 hizo, la primera mujer hispana que hizo $1 millón en ventas de un lanzamiento y que repitió la hazaña en el 2020. Y es una de mis mejores amigas. Tengo a Diana Zuluaga, que ahora vive en Nueva York, que vive en Madrid. O sea, las redes me han permitido, Vilma Núñez, o sea, las redes me han permitido hacer conexiones, hacer un networking impresionante con colegas de la industria. He participado en masterminds con gente súper, como dicen los españoles, súper crack, como Jenny Ramos, Coral Mujáez. O sea, tengo muchísima gente que suma, que aporta mucho, que me enseña mucho. Y todo eso se ha dado así, a través de un Instagram, que me escriben, hola Tania, soy tal, de tal sitio. Y, ok, yo escribo, hola fulana, soy Tania, de tal lugar, y soy amiga de fulana, que es tu amiga, y no sé qué. Y ya, eso nos ha llevado a otro nivel. O sea, yo he utilizado muchísimo las plataformas para networking.
Yo te digo que yo te veo y te veo internacionalizándote cada vez más y me alegro por ti, ¿ya? Eres una de las personas. Pau me preguntó hace un tiempo atrás, ¿a quién tú admiras? ¿Ya? Y yo dije, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y obviamente, entre algunos nombres muy específicos, ya obviamente saliste, porque es que la verdad es que te tengo súper bien considerada, porque es que desde que pudimos tener ese momento de trabajar juntos, que para mí yo no lo voy a olvidar nunca. La verdad es que te he visto proyectarte y te veo proyectarte cada vez más y te veo cada vez más lejos de aquí, ya. Obviamente tu casa es acá, pero te veo pasando mucho más tiempo afuera y yo sé que eso es lo que está justamente sucediendo. Y tú vas conociendo, tu networking va aumentando. Y eso es una bola de nieve que yo creo que no va a terminar. Y la verdad es que tenerte acá conversando conmigo es todo un honor para mí. Y la verdad es que como lo has hecho, como si no hubiera pasado un día desde que nos sentáramos ahí en esa cabina de radio, frente a frente, con un micrófono entre medio, es increíble. Yo
Ay,
realmente.
que me encanta, que me encanta, que me encanta porque eres tan auténtico, porque eres tan real, tan aplatanado, este chileno aplatanado. O sea, la verdad, gracias, gracias por invitarme a hacer este recorrido, este camino de este mundo digital, gracias a la gente que se conectó y a los que nos verán diferido en nuestras plataformas. Y a ti también, que se te abran infinitas puertas, que se lo merece todo aquel que trabaja con honestidad, con congruencia y aportando tanto valor como lo que tú haces a través de tu trabajo. Así que
Muchas gracias.
para mí ha sido un verdadero placer estar contigo hoy.
Y de verdad, antes de dejarte ir, porque para dejarte volver al mundo real, quiero hacerte tres preguntas ya
¿Y tú
bastante
crees que
específicas.
Instagram nos va a dejar?
No, sí, ellos creo que aumentaron justamente, aumentaron a 4 horas. Lo hicieron la semana pasada.
¡Ah,
Yo ni
no
cuenta
sabía!
me
¡Qué
di.
buena
Sí.
noticia! Ok,
Entre
vamos
comillas.
a darnos.
Entre comillas, ya. ¿Cuál es la palabra favorita tuya y cuál es la palabra que más te irrita?
¿Igual la palabra?
¿Qué más te irrita y cuál es tu palabra favorita en el mundo entero?
Te amo es mi palabra favorita. Y la repito mucho. Soy muy de te amo, te amo, te amo. A mis amigos, a mis hijos, a mi pareja, a mi madre, mis hermanos, o sea, soy muy te amo. Y lo que más me irrita es la gente que se victimiza. Uf.
La palabra que más te irrita,
Ah,
la que no soportas, la
claro.
palabra, de que te,
Claro, que
¡ah!
pobre de mí, porque yo, pobre de mí, eso me prende, me prende.
Enciende. Tania es de frase, no es de palabra. Ya entendimos eso. Segunda pregunta estúpida de la noche. ¿Habichuelas con dulce o mousse de chocolate?
Mousse de chocolate, nunca habichuela con dulce. Nunca.
Ok, follow-up question. ¿Pastelito de pollo con pasa o sin pasa?
Con
Con
pasa.
pasa. Gracias. Dios mío, alguien que sabe, por fin.
Si
Si
fuera mi
pudieras.
pareja, si fuera mi pareja, tuviera que comérselo sin pasa.
No,
Tuviera que pedírselo sin pasa. Porque me cae mal.
bueno, para el gusto están los colores. O sea,
Exacto.
y siguiendo la misma línea gastronómica, si tú pudieras comer sin culpa algo por el resto de tu vida, ¿qué sería?
Arroz.
Arroz.
Todos los días. Todos los días. Arroz con guandule, arroz con habichuela, locrio de pollo. Todo lo que fuera arroz, todo, todo eso. Lo comiera todos los días.
Dominicana, al fin, si no comió arroz, no comió. Así es, Dios mío. Ok, última pregunta. ¿Y si no pudieras hacer lo que haces ahora, qué harías?
Vendería.
¿A qué? ¿Vendería qué?
Probablemente cualquier cosa. Yo soy una vendedora. Yo vendería algo que me guste mucho. Vendería propiedades, vendería viajes, vendería anillos grandes. Que por cierto, voy a sacar mi línea de anillos ahora.
Eso.
Dentro de un mes voy a sacar mi línea de anillos, así que también digital va a ser en una tienda virtual. Pero vendería, porque a mí me encanta vender y veo las ventas como un servicio al mundo, como una oportunidad de mejorar y eficientizar la vida de las personas. Así que vendería, haría negocios.
¿Por qué no me extraña esa respuesta? Ayudar a las personas en causar. Y ya con mi experiencia propia, la tuya, tratar de aportar positivamente a la vida de las personas. Con nosotros ha estado una persona que realmente marca pauta, es diferente a todas las demás personas que hacen lo mismo. Incluso yo creo que pudiera yo adelantarme de que realmente no hay mucha gente que hace lo que haces tú, y mucho menos gente que lo hace de la misma forma que lo haces tú. Hemos
Ay, qué
tenido.
lindo eso.
Hemos tenido, la buena suerte de tenerte por una hora, lo cual yo sé que es muy complicado, porque tú tienes una agenda muy complicada y me siento muy, muy querido,
Sí.
me siento con mucha gratitud, ya el hecho de que has podido compartir con nosotros que todas estas personas que han estado en vivo y las personas, obviamente, que nos van a ver en diferido, y yo te voy a compartir este live, esta copia, para que si lo quieres compartir, lo voy a poner bonito, te comparto el crudo también, para que lo puedas colgar en tus redes sociales. Esto va colgado en Spotify, en YouTube, en todas las redes sociales, para que puedan aprender de Tania en esta masterclass de creación de contenido, de filtrado de público y de todo lo que ella está ofreciendo actualmente aquí en República Dominicana y para afuera, que es una cosa impresionante lo que está haciendo. Tania. Un abrazo bien
Igual
grande. Te quiero mucho.
otro enorme a ti, a Pau, a los chicos y también a Vivian. Mando un fuerte abrazo a todos y a tu comunidad. Gracias por sintonizar hoy.
Muchas gracias a ti. Se lo voy a dar personalmente a todos ese abrazo.
Gracias,
Y abrazo
gracias.
por allá también que a la Techi, a la Techi y también a Carla,
Con
que
todo el gusto.
sí, claro que sí. Un gran abrazo.
Un
Gracias,
abrazo.
Tania.
Hasta pronto.
Hasta pronto, hablamos, ojalá que sea
Así.
pronto. Mientras tanto, te mando un gran abrazo, buenas noches y gracias por estar acá.
Gracias a ti. Un abrazo.
Chao, chao.